Mejor club del mundo, cumple hoy 116 años.
Moltes felicitats, Pericos.
Es un honor y un orgullo haberme formado en este equipo. Felicidades, Pericos.
¡Felicidades!
Hola, Pericos, moltes felicitats a tots per aquests 116 anys d'història. Que passeu tots un molt bon dia i que complim tots junts molts més.
Estic molt feliç de formar part d'aquests 116 anys d'història.
Hoy es un día muy importante para mí y para todos los Pericos. Y os felicito desde aquí a todos. Porque hoy cumplimos 116 años de historia. Un abrazo a todos y a disfrutar.
7:01 PM, estas son las felicitaciones de algunos jugadores del Real Club Deportivo Español en conmemoración, por supuesto, de lo que hoy es un día grande, un día histórico nuevamente para el Real Club Deportivo Español. Hoy cumplimos 116 años y desde Tiempo de Español, por supuesto, felicitar al club. Felicitar también a todos los socios simpatizantes del Español, porque en el fondo es un poco nuestro aniversario también, aunque pase desapercibido para algunos, pero es algo que tenemos que llevar y tenemos que asumir, porque todo ese desprecio normalmente nos hace más fuertes. A las 6:30 estaba prevista una ofrenda en el monumento o la estatua de la afición allí en el estadio Cornellà Prat, donde la representación del club, encabezada por su consejero delegado, Ramón Robert, por supuesto, varios miembros del Consejo de Administración, miembros de la Federación Catalana de Peñas y, por supuesto, todos aquellos socios simpatizantes del Español que quieran ir. Bueno, pues no sé si habrá finalizado o no esa ofrenda en el monumento de la afición, un monumento que, recordemos, creó de una manera, bueno, pues yo diría que casi espontánea la propia Federación Catalana de Peñas en su momento, y hay que reconocer que es un monumento muy, muy bonito y que refleja lo que es el sentimiento del Real Club Deportivo Español. Hoy, repito, es un día histórico, son 116 años desde que Ángel Rodríguez decidió crear el Real Club Deportivo Español, ese día 28 de octubre del año 1900, cuando nació nuestro club. No voy a hacer un resumen de estos 116 años, porque tendríamos que hacer no un 24 horas, sino 50-24 horas, porque la historia es tan grande, pero sobre todo está llena de sentimientos. Y eso es lo más importante. Por encima de títulos, por encima de temas deportivos, porque desgraciadamente lo que se cuenta o lo que más importa son los títulos en este mundo, y no somos un equipo que consiga títulos, pero hemos sabido sobrevivir a muchísimas circunstancias, y esto, repito, nos hace cada día más grandes. Lo más bonito para todos en estos momentos sería el permanecer unidos después de lo que está pasando con el tema famoso de la grada 1900, pero es difícil. Es difícil, es la realidad, porque creo que las cosas, sinceramente, a veces no las hacemos como tendríamos que hacerlo. Yo espero y deseo, por supuesto, que cumplamos muchísimos años más. Me dicen que el acto del monumento, en el Monumento de la Afición, ya ha finalizado. Todos aquellos, además, que han ido, que pretendan acercarse por allí, ya saben que hasta las 10 de la noche está abierta la botiga del Español. Hoy es el famoso día que el Español ha decidido que sea White and Blue Day, con precios especiales. Hasta las 10 de la noche se pueden comprar prendas del Real Club Deportivo Español. También me dicen varios oyentes que ha sido bastante soso el acto. No sé si ha hablado alguien como el consejero delegado, pero yo espero que algún día diga algo. Que no solo hable en actos fuera de Cataluña, que se refieren a las cosas positivas del club, sino que si hay algún problema, como el que está pasando con el tema de la grada, también, bueno, pues dé un poquito su opinión y valore todos aquellos aspectos, porque para eso es el consejero delegado, es el máximo responsable del club, mientras no esté el presidente Chen Yanseng. En su momento, recuerden que era Joan Collet, consejero delegado, cuando el presidente fue en un principio Dani y luego Ramón Condal. Creo que hay que hablar a las duras y a las maduras. Y hoy, que cumplimos 116 años, creo que también tenía que haber hablado. Cualquier cosa. Bueno, cualquier cosa no. Lo digo de cualquier cosa, me refiero en términos metafóricos, ¿no? Podía haber dicho una declaración institucional que se le pudiera preguntar por el tema de la grada, porque creo que la gente necesita saber qué está pasando. Una cosa es lo que yo pueda explicar o lo que puedan explicar por parte de sectores de o grupos de la curva o de la peña juvenil o socios que estaban en esa zona, que por cierto ya han recibido, como ayer decía Carlos Espada, una carta para que se acerquen a lo largo de la semana que viene al punto de atención al socio para que les den una entrada para su localidad. Yo no sé de qué manera lo va a hacer el club, por eso creo que sería bueno que el club lo hubiera explicado. Primero lo del tema de por qué se decide romper todo toda esta baraja de negociaciones y de reuniones y cerrar la grada 1900, sino también explicar qué va a pasar con todas aquellas personas que sacaron su carnet y que a lo mejor prefirieron dejar la comodidad de un, no digo de un palco, pero sí de una localidad mucho más cercana al centro del campo, una ubicación mucho mejor, porque no olvidemos que en los goles no se ve bien comparado con otras partes del campo. Sí que se ve bien en todo el campo, pero posiblemente el lugar donde peor se ve el fútbol es en uno de los goles. Entonces, que dejaron esa posibilidad de estar mejor sentados en el campo para ir a la grada 1900. Siempre hemos pedido transparencia, siempre. Y creo que en estos momentos no hay transparencia en el club en ese sentido. Los comunicados son muy bonitos. Los comunicados los puedo leer yo, como siempre hacemos, pero hace falta un poquito más allá, es decir, saber más allá de lo que está pasando. Por lo menos para que nadie especule, como se está especulando constantemente, de quién es el responsable o no es el responsable. Lo decía yo también ayer y lo he reflejado a través de las redes sociales, que era una muerte anunciada. Porque desde que empezó todo el tema por parte del club de intentar hacer una grada unificada, petición también, por supuesto, de la Liga, que la Liga no quiere que haya dos gradas de animación, cosa que no entiendo. Porque si hay dos grupos, hay dos grupos y no pasa nada. Y a lo mejor todo eso genera mayor tranquilidad. No tanta mal rollo como se ha creado en los últimos meses. Bueno, pues si la Liga decide que sea un grupo o una zona de animación, pues el Español cumple como tiene que hacerlo y monta una grada de animación. Pero si los grupos de esa grada no se ponen de acuerdo y alguno de los grupos está más por la labor de cualquier cosa que haga el club decir que no, pues al final la grada nace muerta, y nació muerta desde el primer día, porque desde el primer día hubo problemas. Recuerden que en el primer partido de Liga la peña juvenil se fue. Ya nació mal. Vivió mal y ha muerto mal. Que renazca todo esto es difícil, pero no imposible. Y siempre hemos pedido desde este programa diálogo, 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 diálogo. Por parte de todos. Y creo que hoy es un día especial. Hoy, repito, cumplimos 116 años. Que es una menudez con los que seguro que vamos a cumplir. Pero nosotros ya no estaremos, nosotros pasaremos. Sea el consejero delegado, el presidente, los consejeros, los jugadores, el entrenador, los empleados, los socios. Siempre habrá nuevos, habrá savia nueva en todo. Dentro de 116 años, alguien, no sé si estará aquí, dirá: hoy cumplimos 332. 332. Y ninguno de los que estamos aquí estaremos, por muy eternos que nos consideremos, pero no vamos a estar. Y el que luego venga dirá: felicidades, hoy cumplimos tantos años. Ojalá se pueda mantener por lo menos el espíritu vivo también del programa, que no sé si se va a mantener. Pero el espíritu del club estará, el alma del club estará. Y eso es lo más importante. Y el día que todos, y además me incluyo yo, dejemos a veces los egos, posiblemente todo vaya mejor. A mí se me ha criticado mucho por, dicen que no hago autocrítica. Yo creo que hago mucha más autocrítica de lo que ustedes piensan. Yo lo hago públicamente. Otra cosa es que se quiera entender o no se quiera entender. Pero públicamente yo siempre he reconocido los errores. No sé si a los 5 minutos, a los 10 días, al mes o al año. Pero lo he reconocido, y con jugadores, con entrenadores. Siempre. Y no me ha costado nada pedir disculpas. Pero veo que hay gente que le cuesta todo esto. Le cuesta mucho el decir, a lo mejor me estoy equivocando. A nivel directivo puedes tener una valoración un poquito más larga si tu papel en el español no es importante. Pero, por ejemplo, a nivel deportivo, el entrenador, ya hablo de autocrítica, no puede hacer una autocrítica dentro de 4 meses, porque a lo mejor dentro de 4 meses ya no está. Hay que hacerlo en el momento, porque en el momento es cuando tú puedes cambiar la dinámica de un equipo. Igual que el consejero delegado puede cambiar la dinámica de un área social, de un área económica, incluido el área deportiva. Y eso es lo que cuenta. El poder valorar las cosas cuando se están haciendo. Yo también puedo, en el fondo, estar enfadado o criticar a alguien. Y más que no reconocerlo, a lo mejor encegarme con ese tema y no ver la realidad de otra manera. Y al cabo de 3 meses o 4 meses o un año decir, a lo mejor me equivoqué. Pero eso no afecta. Eso afecta, digamos, a mi Deria o a mis egos. Pero no afecta que un equipo gane o no gane. Pero lo otro sí. Lo otro es importante. El reconocer que no estás haciendo a lo mejor las cosas bien. Y me encantaría que, por ejemplo, el consejero delegado, como máximo responsable del club, aquí, pues explicara las cosas. No le voy a pedir que me explique por qué decide fichar aquí. Que no, estamos hablando de algo puntual, que es el cierre de la grada 1900. Simplemente eso, que explique los motivos. Por supuesto que habrá sectores de la curva, sectores de la peña juvenil o otras personas que están por allí que no lo vean claro. Y no se crean lo que dice. Pero por lo menos en la versión oficial del club. ¿Cuál ha sido el timing o el tempo desde que en mayo se empezó a hablar de todo esto? Hay una persona como Alberto Ariza, que yo le tengo un aprecio tremendo. Y como presidente de la Federación Catalana de Peñas, creo que hizo un trabajo brutal. Pero no puede hablar. Y no entiendo por qué no puede hablar. Si él es uno de los que ha negociado, que ha llevado todo este tema, creo que sería lógico, después de lo que ha pasado, que él diera su versión. No sé, sería mucho más fácil. Porque a veces creo que nos complicamos la vida. Yo siempre les he comentado que los teléfonos, o los micrófonos en este caso, están abiertos para todos aquellos que se puedan ver afectados, ofendidos, por algo que se ha dicho o se ha comentado. Y tienen la libertad de explicarlo. Siempre. Pero hay veces que simplemente yo soy un portavoz solamente de este programa, no soy portavoz de nadie. Y no puedo dar más explicaciones de lo que puede estar pasando, ¿no? Yo me siento muy feliz de estar aquí, de hablar de lo que más quiero. No lo que más quiero a nivel personal, porque hay otras cosas también que quiero muchísimo. Pero sí que como vocación, que es mi trabajo, y hablar del español, que es mi equipo. Y eso a mí me da una libertad muy grande, una libertad que a lo mejor otros no tienen. Porque dependen de otras cosas. Yo no dependo de nadie en ese sentido. Siempre he dicho que este programa se hace gracias a todas las personas que han confiado muchísimo en este programa. Y no solo a nivel de radio, de lo que es esta, esta emisora de a nivel de COPE, sino a nivel de publicidad. Creo que todas aquellas personas que creen, confían en mí o en el propio programa, han apostado por el patrocinio de este espacio, de este Tiempo de Español, que repito, lleva 24 años de transmisión y 16 de programa. Otros, pues, por muchos motivos, lo han ido dejando, porque, bueno, pues ya no tienen ese poder de decisión de poder invertir en publicidad, se han cabreado conmigo, o porque mi línea no es la que ellos desean. Pero yo siempre les he dicho una cosa: el club a este programa nunca le ha dado dinero. Eso que decían que yo cobraba del club. Yo nunca he cobrado del club, nunca. Ni el club me ha dado un euro en 24 años. Eso, ténganlo claro. Pero muy claro. Y el día que me despida, pues agradeceré a quien tenga que agradecer que yo pueda o que haya podido estar tantos años aquí. Hoy ya saben que tenemos nuestra habitual porra, pero iremos tarde, ¿eh? Aviso que iremos tarde porque son las 7 y 17 minutos. Me dicen también que el consejero delegado lleva una super bufanda en el cuello y que parecía que a lo mejor estaba fónico, no lo sé, pero que no ha hablado. Repito que para mí es un error, pero yo ya no voy a darle más vueltas a este asunto, porque él sabrá cuándo tiene que hablar o no tiene que hablar. Luego, cuando la gente empiece pues un poco a, como ya lo ha hecho, a hacer elucubraciones de lo que puede pasar, no puede pasar, pues luego tienes que salir a la palestra de lo que tienes que explicar, pero a lo mejor ya es demasiado tarde. ¿Por qué? Porque ya cada uno se ha hecho una idea y ya es difícil que puedas cambiar de idea. Muy complicado. Así que el club tiene en estos momentos en su mano la posibilidad y la potestad de explicar los motivos. No sé si hoy era el día o no era el día. Pero no va a ser el domingo el día con el Betis. Y nos queda una semana para jugar frente al Athletic Club de Bilbao. ¿Cómo vamos a ver esa zona? ¿Una lona? ¿La grada vacía con guardias de seguridad por allí para que nadie acceda? ¿Eso es lo que queremos para un partido importantísimo ante el Athletic Club de Bilbao? ¿Ver ese campo así? Espero que la semana que viene tengo la sensación, pienso, que no es seguro que viene el presidente. Y a lo mejor toma decisiones, no sé si importantes o se va a esperar, pero puede ser una semana difícil. Depende de lo que pase el domingo, puede ser una semana difícil. Y yo, por supuesto, que el domingo o el lunes haré el análisis de las 10 jornadas como habíamos prometido. Le gusta a quien le guste, le pesa a quien le pese. Las promesas hay que cumplirlas. Y por lo tanto, dije 10 y serán 10. Ojalá ganemos el domingo al Betis. Mañana es última sesión preparatoria, lista de convocados, ahora rueda de prensa de Quique. Bajas de momento por lesión, en principio Álvaro Vázquez. Veremos cómo está Óscar Duarte, pero tengo mis dudas, y Caicedo por sanción. Es posible que a lo mejor Melendo vaya en la lista, ¿por qué no? Pero eso lo conoceremos mañana, así que estén atentos a la programación de COPE y por supuesto sabrán la última hora del Real Club Deportivo Español. Digo lo de la porra porque ahora vamos a escuchar la rueda de prensa de David López y por supuesto también escucharemos, o les dejaré con la entrevista que ayer no pudimos meter en el programa de David Gallego, así que la escucharemos hoy. Posiblemente pues tengamos media hora máximo de porra, así que los que hoy no puedan participar en nuestra porra, el domingo a partir de las 5:30 empezamos en el Benito Villamarín. tendrán la suerte de saber ya casi casi el equipo titular. No sé, al final, los oyentes que van a poder participar hoy, repito, en la porra. Y para acabar, ya sé que soy muy cansino, pero mucho, con el tema de TV3. Mucho. Pero creo que si no lo denuncio, reviento. Y no pienso reventar. TV3, hoy en su programa estrella, que es el Telenoticias del Migdia, no ha hecho ni una sola referencia a que el español cumplía 116 años. Yo no pido que hagan ningún especial, ni que nos hagan un vídeo, porque no lo van a hacer. Pero cuando los otros cumplen años o celebran el aniversario de su campo, les falta tiempo para sacar imágenes del nodo, su nodo, y hablar de ellos. Pero hoy simplemente, cuando han... Bueno, la información del español ha sido penosa, lamentable, tercermundista, bananera, nada. Con perdón, una mierda, así de claro. Podían haber empezado felicitando al español. Simplemente ese detalle. No creo que sea tan difícil. Decir, hoy el español cumple 116 años y es un día de celebración. Esta tarde habrá una ofrenda en el Monumento a la Afición en Cornellà Prat. A partir de ahí, recuerden que, ya les estoy haciendo yo la noticia, recuerden que el español juega el domingo frente al Betis, salen las imágenes que han salido y se acaba la historia. Pero por lo menos el detalle. Luego, claro, aún estamos viviendo, mucha gente aún vive, y gente de TV3, de el famoso reportaje a Tamudo. Pero no me refiero, no tengo nada contra Tamudo en ese sentido, pero aún lo recuerdan, que TV3 nos hizo un reportaje. Venimos de la penosa retransmisión del otro día del partido de la Supercopa de Cataluña. Penosa es poco. Es tendenciosa, vergonzosa, de un mal gusto tremendo, y el club no ha hecho ni un solo comunicado. Yo estoy últimamente muy alucinado con este club, con la gente que dirige el club. No los entiendo. De verdad que no los entiendo. Será que... No sé si pido demasiado, pero no entiendo nada. Ya pasó con el tema de la Supercopa. Muy bien, las declaraciones, pero es igual, el año que viene va a pasar lo mismo. Nos van a torear. Y si no, tiempo al tiempo. Pero habló el consejero delegado. Me parece bien. Que el año que viene, esto no puede seguir así, pero esto él no puede seguir así, lo llevo escuchando desde hace 3.000 años. Desde el hombre de Cromañón escucho lo mismo. Pero después de lo que se escuchó en la retransmisión, a mí me parece que entre eso, que hoy no hayan sido capaces de un detalle, si es que no se pide nada más, si no se pide, repito, ningún homenaje, ni que nos saquen en portada, pero 10 segundos para felicitar al español, eso sí, al Reus hoy le han hecho un macro reportaje. Muy bien. Así me gusta. Es decir, ¿qué es lo que les importa? Lo que ganan. Cuando el Nastic iba bien, al Nastic le hacían reportajes. Como el Nastic va último o penúltimo, ni se habla de ellos. Solo hablarán cuando echen al entrenador. Y si no, tiempo al tiempo. Cuando el Girona estaba arriba, tres cuartos de lo mismo. Pero claro, ahora es el Reus. Ahora el Reus es el equipo que va bien, se habla del Reus. Que no tengo nada contra el Reus, todo lo contrario, ¿eh? Me parece perfecto. Pero yo no he visto ningún macro reportaje tan grande que le hayan hecho al español. Solo, de verdad, pido eso. Solo pido eso. Simplemente que se nos trate con justicia y con profesionalidad, cosa que creo que falta en TV3. Las 7 y 26, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y buscamos el primer momento estrella, que es la rueda de prensa de David López.
Entra en el món fort per Romacar, perquè Romacar és la xarxa de concessionaris que et dona més servei a Barcelona i al Baix Llobregat. Per instal·lacions, per servei, per gamma, per estoc, per promocions i sobretot per compromís amb els seus clients. Romacar, els teus concessionaris fort. A Barcelona, a la Maquinista i plaça Lesseps, Sant Just i Sant Boi, a la carretera Santa Creu de Calafell. Romacarabs.com.
Especias sí, conserves Dani.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Y 27 con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, por supuesto, el momento estrella, y con eso brindamos, es el aniversario, los 116 años de historia del Real Club Deportivo Español. Siempre es un buen momento para celebrarlo con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. He hecho aquí un equipo, un posible equipo titular, que también será un equipo estrella el domingo a partir de las 6:30, desde las 5:30 en tiempo de juego español, en el Villamarín. Diego López en la portería, con Víctor Sánchez, David López que vuelve atrás, Diego Reyes, Aarón, Javi Fuego, Mar Roca, Hernán Pérez, Pablo Piatti, Gerard Moreno y Leo Batistao. Este puede ser el equipo estrella el domingo en Sevilla. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, y hoy otro momento estrella, la rueda de prensa de uno de los jugadores más importantes del Real Club Deportivo Español. Siempre he dicho, y la entrevista que escucharon hace unos días que le hicimos a David, que es posiblemente una de las mayores alegrías de esta temporada, la vuelta de David López.
Sí que és veritat que té una part especial perquè vaig estar molt a prop de firmar, com ja tothom sap per ells, però bueno, realment m'ho prendré com un partit més. L'objectiu no deixa de ser el de guanyar els 3 punts, que és el que més urgència ens fa.
I en el seu moment, recordes una mica com vas viure aquella situació? Et va incomodar? Et va saber greu? Content per tornar a casa?
Bueno, van ser moltes sensacions. Sí que és veritat que no va ser fàcil, vaig passar-ho malament perquè van ser molts dies d'incertesa, de no saber on acabaria, quin seria el meu futur. Però bueno, no deixen de ser circumstàncies que té que viure un professional, que per mala sort doncs em va tocar viure-les a mi. Però bueno, com ja et dic, al final vaig venir aquí, que estic molt content i agraït al club.
David, hemos ido calificando un poco el partido de importante, de clave, dada la situación, ¿qué calificativo le pondrías?
Sí, es que es verdad, es muy importante para nosotros. Ahora, ya lo hemos dicho muchas veces, para nosotros el partido de Eibar era vital, conseguimos el empate, pero ahora tenemos que ir a ganar, sea como sea, nos necesitamos. Perquè cada vez va pasando más tiempo, necesitamos ya los 3 puntos.
Diràs allò de que t'és igual jugar a cada posició, però l'altre dia d'alguna manera va jugar la teva. Amplia la resposta.
No, no dic que em sigui igual. Dic que jo em sento molt més còmode al mig del camp, perquè és normal, és la meva posició i és la que més adaptat estic, però que estic obert a fer i a jugar del que el míster i el club cregui que és necessari. Si en aquest moment hi ha urgències de central i el míster creu oportú, no tinc cap problema.
I si ara tornen a posar allà, què?
Et dic, no hi ha cap problema. Jo, si el míster creu que necessita que jugui de central per qualsevol raó, el club em necessités, estic obert a tot el que necessiti.
D'altra banda, el primer doncs, halago al Barça Brava del teu propi entrenador, que va dir que havies estat el millor jugador davant de l'Eibar. Mm-hmm. Com ho vas rebre, això?
Home, sempre que t'halaguin és molt bo, i si ve per part del teu entrenador, doncs encara més. Però bueno, estic molt centrat en el meu treball, vull continuar creixent, no em vull quedar aquí, ja et dic, molt agraït, però sempre amb els peus a terra.
Y el equipo todavía no ha conseguido regularidad, no ha conseguido plasmar sobre el terreno de juego lo que se supone que trabajáis en el entrenamiento y que muchos valoráis muy positivamente porque decís que se está trabajando muy bien. Uh-huh. Y entonces, ¿qué es lo que está faltando simplemente para que el trabajo de estos 4 meses se vea reflejado en la clasificación?
Sinceramente no lo sé, no hay una varita mágica con la que puedas venir y que empiece a funcionar todo. Yo creo que la gente... los aficionados, por lo que me transmitieron a mí el domingo, ven que el equipo tiene capacidad, tiene intensidad, tiene interés. Yo creo que la gente, si por algo nos está dando este tiempo de margen y de paciencia, es porque ve cosas, ve que el equipo es capaz de hacer mucho más y que lo está intentando. Entonces, a partir de aquí, yo creo que el equipo está trabajando muy bien, los entrenamientos está siendo muy profesional, corrigiendo todos los errores posibles. Ya he dicho, yo creo que este es el camino a seguir, porque he estado en muchos equipos y se ve cuando se están haciendo bien las cosas o no se están haciendo bien. Yo creo que el equipo está trabajando de la forma correcta y seguro que este es el camino que nos va a llevar al éxito.
Una segunda cuestión. Tanto vosotros como el Betis fuisteis dos equipos bastante remodelados durante el verano y que creasteis una serie de expectativas en sus respectivas aficiones. ¿Crees que no es casual que los dos podáis estar en esta misma situación con una remodelación tan amplia que se ha hecho y que quizás los dos proyectos necesitan un margen más amplio de tiempo?
Sí, es que eso es así. Aunque la gente, la afición, yo mismo también me esperaba otro inicio por la ambición y por todos los cambios nuevos que habían llegado. Pero luego te das cuenta que sí que es verdad que cualquier cambio y tan drástico pues necesita su tiempo y requiere su trabajo. Entonces vamos a ir poco a poco, que así es como se construyen los grandes proyectos.
Vas créixer a la teva etapa amb el Nàpols. Mm. El fet d'estar jugant sempre de central tret d'aquest últim partit està impedint una mica que veiem aquest creixement, el canvi del David que va marxar amb el que és ara?
No, jo crec que home, sí que és veritat que, com ja t'he dit, a la meva posició em trobo més còmode i segurament podria fer-ho millor, però jo crec que per ara crec que estic a un bon nivell, sempre es pot millorar, però estic content, no crec que hi hagi algun problema en que estigui jugant de central o de mig centre.
Bon dia. Amb quin perfil de migcampista creus que et pots complementar millor?
Bueno, crec que amb tot tipus de perfils, depèn una mica del que busquis en el partit, del rival contra el que juguis, del que l'entrenador necessiti. Jo crec que em puc acoplar perfectament amb un mig centre que sigui similar a jo, que sigui més defensiu, o inclús amb un que pugui ser doncs, de l'estil del Marroca, com el diumenge, que sigui més ofensiu, que tingui més arribada, que doni un altre tipus de perfil. Crec que m'adapto perfectament amb els dos.
Pels resultats que esteu obtenint i per la manera de jugar de l'equip, creus que fora de casa us trobeu més còmodes que jugant a casa?
No em dona aquesta sensació. Crec que sí que és veritat que hi ha alguns partits que ho hem fet millor o pitjor, però no crec que depengui de jugar fora o a casa. L'altre dia va ser a casa i crec que els primers 20 minuts i la segona part van ser de lo millor a la temporada, o sigui que no crec que sigui així.
aquests dos últims partits, tu creus que aquesta injecció, aquest subidón que s'ha donat, servirà molt perquè el partit del diumenge, en un camp que sempre és hostil, pot ajudar aquesta confiança que té l'equip ara mateix?
Sí, jo crec que tots aquests estímuls sempre són positius, i més en el moment en què estem ara, en el que ens faltava una mica doncs, de confiança, d'estar tranquils, de ser conscients del poder que tenim exactament. Jo crec que aquestes coses, com ja t'he dit, sempre reforcen, i l'altre dia va ser una gran prova contra l'Eibar que amb un resultat tan advers doncs fossin capaços d'empatar el partit.
Com se tiene que hacer, se tiene que gestionar el partido para que podáis transmitir esa tranquilidad?
Bueno, yo creo que
ya me refiero en el juego, sí, a la hora de mover, de conservar el balón,
sí,
de mandar.
Pero yo creo que el ejemplo fueron los primeros 20 minutos. Aun y encajar el primer gol de ellos, nosotros continuamos igual, con la misma idea. Sí que es verdad que su segundo gol, que fue en propia, nos trastocó mucho los planes y ya tuvimos que empezar a cambiar y buscar otra forma de jugar, un poco más ofensiva, sin preocuparnos tanto del aspecto defensivo. Y ya cambió un poco el partido, pero yo creo que los primeros 20 minutos fueron de muy, muy, gran, muy alto nivel.
David, et suposo enterat del que està passant una mica a la graderia, aquesta clausura de la grada 1900, que tot i que és temporal, encara no se sap quan es tornarà a obrir. Imagino que us agradaria que en aquest partit, òbviament no perquè és fora, però el proper partit que teniu a casa poguessin solucionar els problemes i poguéssiu tenir a la gent al vostre costat, no?
Sí, tant de bo es puguin solucionar els problemes. Jo crec que en aquest aspecte nosaltres els jugadors ens hem de mantenir una mica al marge. Crec que és una qüestió del club i la grada animació, però bueno, com ja et dic, jo crec que serà una qüestió temporal, que entre ells es tenen que ficar d'acord i ja està. Crec que no hem d'entrar-hi més els jugadors.
¿Qué partido prevés por ahí?
Bueno, ellos también vienen necesitados y también es verdad que su última victoria en campo de los Osasuna en el último minuto les dio mucha moral. Sin duda para los dos será un partido clave, porque necesitamos empezar a sumar de tres. Y bueno, creo que el que sepa controlar más el partido, el que sepa gestionar pues un poco estas necesidades, será el que se lleve el partido.
Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil y un lugar.
La 7:38. Nos íbamos a ir a Macubi, pero parece que al final ha hablado el consejero delegado Ramón Robert y por lo tanto, de alguna manera me han pasado el documento y voy a intentar pasarlo de una manera un poco antidiluviana por el teléfono y lo voy a intentar hacer. Así que, si os parece, nos vamos primero con Macubi, haremos una pausa y antes de ir con David Gallego intentaremos escuchar esas palabras del consejero delegado Ramón Robert, ya que ha hablado del tema de la grada de animación, y eso es importante. Nos vamos primero a Macubi. Envía la Yetana 11, tu agencia de viajes, más de 60 años de experiencia, ofertas en hoteles, balnearios, especialistas en grandes viajes y, por supuesto, los mejores cruceros en Viachas Macubi. Viachas Macubi, vía la Yetana 11. Ya sabes que, por ejemplo, gracias a Macubi podemos ir a Sevilla porque había un pitote tremendo con el tema del puente, etcétera, etcétera. Pero Macubi siempre te busca el mejor viaje, el mejor hotel y los mejores precios. Si vas de parte de Tiempo de Español, siempre tendrás esa gran oportunidad con Viachas Macubi. Viachas Macubi, vía la Yetana 11. Repito, cuando vayas a Macubi, di que vas de parte de Tiempo de Español y tendrás un descuento, sea el viaje que sea, sea como sea, en Viachas Macubi. Viachas Macubi, vía la Yetana 11, 93-268-0910. Recuerden también que con Viachas Macubi puedes hacer grandes viajes, como por ejemplo a Estados Unidos, Argentina, Japón, China, Australia, Nueva Zelanda, Polinesia, Costa Rica, o también safari fotográficos, Kenia, Sudáfrica, Tanzania y los mejores cruceros. Los mejores cruceros siempre con Viachas Macubi. No lo dudes, Viachas Macubi, siempre con la gente del Real Club Deportivo Español. Viachas Macubi, no te lo pierdas, porque vas a tener esa gran oportunidad de viajar con el Español. Viachas Macubi. No podemos hacerlo de otra manera. Creo que lo tendré que hacer desde mi móvil. Así que si hay un problemilla, vamos bajando la música de Viachas Macubi.
que haya suerte. Y les dejamos con lo que ha dicho el consejero delegado Ramón Robert, después del acto de el acto floral en el monumento a la estatua de la afición, en este gran aniversario, estos 116 años que cumple el Real Club Deportivo Español.
Conseller, faci una valoració d'una mica de l'acte.
Bueno, bé, jo crec que l'acte en si dir que complim 116 anys pues és realment és important, és un equip amb història, un club que remei una institució que porta molt de temps, molt més ens queden, si hem arribat fins aquí tenim molt més per viure, i ja el fet de poder celebrar tants anys ja et diu què és l'Espanyol, què és la seva història i què és el que tenim, amb el qual ja sols celebrant aquest acte que podem celebrar molts més, per suposat, i molt més a dalt, i amb un gran projecte, ja ens ho diu tot.
És la primera vegada que hi ha aquesta celebració des que es va fer el canvi de propietat del club. Els 116 anys que venen, d'alguna manera, com li agradaria que fossin?
Bueno, 116 anys plens d'èxit. Per això sempre s'ha dit que has començat un nou projecte que hi ha que caminar, que sempre ho diem, que tot el seu procés el vam presentar en el seu dia en diferents fases i amb calma, amb paciència i assentant unes bases sòlides perquè puguem disfrutar dels 116 anys més, però amb èxits i amb un club, amb un equip i amb una institució doncs, arreu de Catalunya, arreu d'Espanya, arreu del món, on volem que estigui sent gran, reconeguda internacionalment i plena d'èxits.
Vale. De tota manera, el moment actual, com definiria sobretot en dos vessants? La social, amb un problema important a la graderia que d'alguna manera ha motivat que el club la tingui que tancar, i després una mica si volen valorar el moment esportiu.
Bueno, comencem pel final amb la vessant esportiva. Sempre ho hem dit, que això és molt llarg, que estem tranquils, molt tranquils. Tenim un entrenador al projecte, tenim uns jugadors amb gran qualitat. Ho veiem en moments i després en altres moments, les coses són com són. Jo crec que tots hem vist partits en els que hem vist grans moments, moments on ens ha costat més, hem fallat, i partits on hem estat a punt i no ha arribat, però podem tindre la tranquil·litat que veiem coses, i jo crec que les veiem tots, que quan surtin les coses, quan tot estigui encaixat, ens pot donar molts èxits, amb el qual estem molt tranquils amb el projecte esportiu, que té que anar més, els jugadors estan tranquils, el cos tècnic està tranquils, i des de part del Consell estem molt tranquils perquè els èxits arribin. A nivell social i amb el que preguntes de la grada d'animació, des del club sempre ho han dit, una grada d'animació única, on estiguin tots els grups d'animació, que maco seria aquestes 1.200 persones animant i sense parar d'animar, volem que sigui modèlica, que sigui la grada que tothom admiri i que estigui plena. I per això han d'haver dos grups d'animació, com han estat en altres èpoques, junts. Si no es poden posar junts, si no es poden posar d'acord, no ho podem tindre. I si això recull altaruis i recull problemes dins de la grada, doncs hem de prendre la decisió de tancar-la. Volem tancar-la? No, hem de prendre la decisió de tancar-la. El problema és que estiguin les dues grades juntes, que estiguin animant i que no parin d'animar. I per això, lògicament, farem els passos perquè es juntin, per reunir-nos amb tots, perquè tornar a reobrir-la, però mentre no estiguin d'acord i si hi ha problemes com han hagut, la grada ha d'estar tancada, per suposat.
Estan lluny de parlar i poder seure amb aquests grups i poder arribar a un acord?
No, jo crec que jo no. Hem parlat amb els dos grups i ens entenem amb uns, ens entenem amb els altres, segurament la propera setmana, i després ens entenem tots junts, per veure com es coordinen i com van junts. I al moment en què tots estiguin d'acord i tots es puguin coordinar i puguin estar junts, puguin animar, que és l'objectiu, per suposat que s'obrirà. Però mentrestant no estan d'acord, no podem obrir-la, i més si hi ha al Bruix.
Us queixeu, em sembla, que els clubs no tenen interlocutors, clar?
Ara els tenim. Vull dir, de fet, et diré avui que nosaltres hem rebut ja la corresponent comunicació per part dels dos grups. Un grup ja l'havia comunicat i ja l'han actualitzat, igual que l'altre. Ja tenim les persones ja que representen els grups, que ja han dit que aquestes són les persones que coordinaran el dia a dia del grup, per part d'un grup i per part de l'altre, amb la qual la setmana que ve ja ens assentarem i comencem a parlar. Perquè això sigui una festa, perquè això sigui una grada modèlica i estiguin tots junts, organitzats, coordinats i puguin donar força a l'equip, que és el que volem tots.
Té esperances de poder fins i tot obrir la grada pel proper partit a casa?
Pues no ho sé si pel proper partit no puc dir que pel proper partit estigui oberta, perquè dia d'avui puc dir que no sé si estarà oberta pel proper partit, depèn de la coordinació d'ells. Nosaltres, com a club, el que fem és assegurar i coordinar que aquests dos grups estiguin en una grada, perquè és l'únic que volem, vol l'afició, volem tots els que són pericos, però amb la seguretat que es coordinen i amb la seguretat que hi ha una grada, amb l'objectiu que tenia que ser, que pot ser una gran grada i sent veja, com sempre hem volgut, de tota la lliga, de tota la resta d'equips. Però per això hem d'anar coordinats. Si tenim la seguretat, s'obrirà, si no, no s'obrirà per la de Tira Bilbao.
Aleshores,
sembla que el club ha anat prenent mesures, es van prendre els primers burofaxos, va haver-hi resposta, després es va haver de treure els privilegis, més incidents, ara que s'ha pres aquesta mesura no li fa por que segueixi pujant la tensió en comptes de baixar.
Aleshores no es podrà obrir la grada d'animació, és a dir, nosaltres el que no podem permetre és que hi hagi el terrorisme, que hi hagi problemes a la grada d'animació. Aquestes mesures de privilegis es van tindre que treure per la situació que havia, si la situació ha anat a més, com ho vam viure en el partit de l'Eibar, s'ha hagut de prendre la decisió de tancar-la. Que el club la vol tancar i vol no tindre grada d'animació? No. El club vol tindre una gran grada d'animació unida amb els dos grups junts. I això és el que desitgem, i és per el que lluitarem, i és per el que volem que estiguin junts. I ells s'han de voler també això, perquè això és el millor que pot passar per l'Espanyol, que tinguem 1.200 persones que són les que acaben allà, cridant 90 minuts, animant l'equip, sent els jugadors número 11, animant la resta d'estadi com molts cops s'han fet. Però s'han de trobar, s'han d'unir i han d'estar junts. I per això lluitarem i ens assentarem amb tots, per separat, junts, ara que tenim interlocutors, i oficials, perquè això funcioni, per suposat, però s'obrirà quan funcioni.
El club podria haver fet alguna cosa diferent quan no arribarà al punt?
En tots moments, en totes coses, per exemple, pot fer unes coses d'una manera o d'una altra manera. No vol dir que una manera sigui l'acertada i una altra manera no sigui l'acertada. Es prenen decisions en moments, perquè són conseqüència de coses que passen. A vegades jo entenc que es veuen unes coses i potser hi ha altres coses que no es veuen. I amb la gestió del dia a dia hi ha altres coses que a vegades no es veuen. Però passen i ens porta a prendre unes decisions com a club, com a gestió, i s'han de respectar. I podeu pensar que a vegades les coses sortiran d'una manera o sortiran d'una altra, però les decisions que es prenen és pel mateix objectiu que vol tothom, que és que pugui haver una grada unida i que tothom pugui estar a la grada, animant i sense parar.
I per què aquests dos grups no s'entenen?
Bueno, doncs tindran els seus problemes entre grups, són dos grans grups, jo crec que són dos grups que mai han parat d'animar, que molts anys han estat junts, en èpoques, i el que desitgem és que tornin a estar junts, que tornin a estar junts i que animin sense parar, com ha passat en altres moments, i que el que tinguin entre ells quedi solventat i puguin animar, perquè és el camí i és el camí del que tornem a obrir.
Entenc que vostès s'asseuran amb aquests grups com a pas posterior a que ells s'hagin entès prèviament? És a dir, abans de tornar a obrir la grada, entenc que aquests dos grups s'han de posar d'acord, han de coordinar-se.
Per suposat, per obrir una grada on hi ha dos grups, els dos grups tenen que estar unificats, han d'estar coordinats. Si no, és impossible obrir-la, perquè si l'hem d'obrir perquè tornin a haver problemes, no té sentit obrir-la. El nostre desig, obrir-la quan abans, per suposat, però per això tenen que estar junts. I tenen que coordinar-se, obrir-la i posar-los un altre cop a tots junts i que tornin a haver problemes, no té cap sentit.
Al marge de les coses que es podrien haver fet millor, el club ha fet autocrítica a nivell intern del que ha passat?
El club fa autocrítica cada dia, amb totes les coses que fa. I segur que hi ha coses que es poden fer d'una manera o es poden fer d'una altra, però les decisions es prenen i a vegades poden donar més resultat o menys resultat. Però insisteixo, hi ha decisions que es prenen per una sèrie de raons, algunes conegudes i algunes discutides en diferents mitjans, en diferents programes, i altres no sapigudes, sinó discutides en diferents mitjans, en diferents programes. En el club, d'una manera o d'una altra, el que interpretem és el que parlem amb tots els grups. I el que entenem és coses que veiem que han passat amb tots els grups. I uns tindran la seva raó en unes coses i uns altres tindran la seva raó en altres coses. Però al final, tots s'han d'estir i tots s'han d'unir per poder tirar això endavant.
Per tant, aquí tothom ha de baixar una mica del burro, que
segur,
de la seva part.
Segur que s'han de trobar tots, per suposat. Per suposat.
Si no es posen d'acord, quines alternatives tindria el club?
Si no es posen d'acord, mantindrem la mesura del tancament de la grada, perquè és la mesura que hem pres, perquè no podem obrir una grada i juntar-los un altre cop, si no tenim la seguretat que no passaran els problemes que han hagut amb els darrers partits. No podem fer una altra cosa.
És optimista?
Sempre. Estic segur, perquè segur que els dos grups d'animació l'únic que pensen és en animar el club, en animar l'equip, en suportar perquè això vagi endavant, amb la qual cosa, com tots busquem el mateix objectiu, per suposar que sóc optimista, segur que acabarem reobrir-la. Jo cada dia ho penso en aquest sentit, amb això. Estic segur que la tornarem a reobrir, però per això s'han de posar d'acord. Optimisme sempre, però en el moment que toqui es posin d'acord.
Bueno, pues lo dejamos aquí, porque creo que era importante el hecho de poder escuchar de una manera un poco, repito, complicada, porque la rueda de prensa ha sido hace 15-20 minutos. Hay otros que, bueno, pues están de vacaciones por aquí y, por lo tanto, ahora me lo pedirán para sacarlo ellos y ya está. Pero lo dicho, era importante escuchar las declaraciones del consejero delegado. Lo decíamos al principio que creo que hubiera sido bueno una rueda de prensa. La rueda de prensa se ha producido después del acto. A partir de ahí, cada uno puede hacer las lecturas que quiera. La mía, No la voy a hacer. No, sí que la voy a hacer, por supuesto. Está difícil. Porque dependerá mucho de ambas partes. Creo que en ese sentido, primero se tienen que poner de acuerdo la curva y la peña juvenil. Una vez que se pongan de acuerdo, deben hablar con el club y dialogar con el club. Si no se ponen de acuerdo, está claro que no sirve ningún tipo de negociación. También es verdad, y creo que el club ha hablado al consejero delegado, Ramón Roverde, de una cierta autocrítica de opiniones que se han vertido en ciertos medios de comunicación. Por supuesto que uno ha sido este. ¿El club ha hecho todo lo posible para generar esa unificación o ha pensado solo en ellos? No lo sé. Yo lo que quiero es que se abra la grada de animación, que se ponga todo el mundo de acuerdo, que todo el mundo ceda, pero con el respeto de todos. Es decir, que ceder no significa que uno se sienta ganador, sino que si todos ceden, todos son ganadores. Y quien gana siempre es el club. Por lo tanto, desde aquí también agradezco al consejero delegado que haya concedido esta rueda de prensa, bueno, pues un poco como aquí le llamamos canutazos, después de un acto. Han sido 9 minutos que hemos querido mantener íntegros, porque creo que es importante que todos los oyentes de Tiempo de Español pudieran escuchar las palabras de Ramón Robert, consejero delegado, sobre este tema. Vuelvo a decir lo mismo, ni hay ganadores ni hay derrotados. En estos momentos quien ha perdido es el club y es el equipo. A partir de ahora veremos qué pasa. Que nadie se sienta ganador por haber cerrado ni por haber dicho gracias a nosotros se ha cerrado, ni gracias a nosotros se ha abierto. Lo importante es el bien de todos. Y el bien de todos es también el bien del equipo. Porque una grada como la que está en el gol de Cornellá, vacía, sin animación, es un cementerio. Y no queremos un cementerio. Si fuéramos líderes, diría, miren, aquí hay algo que falla. Pero vamos quintos por la cola. Con los mismos puntos que el tercero, es decir, zona de descenso. Y creo que ahí no se ha hablado del tema deportivo, por supuesto, más ampliamente, porque el tema central era lógico que nuestros compañeros le preguntaran por la grada de animación. Así que ya tienen esas declaraciones del consejero delegado, que cada uno también haga su reflexión. Son las 8:07. Miren, si fuera un poco yo más lógico, no podíamos poner la entrevista con David Gallego, porque entonces no tenemos porra. Pero creo que voy a priorizar la entrevista con el técnico del B, por la importancia también del B. Y si hay tiempo, pondremos porra. Y si no, la porra va íntegramente el domingo, la previa del partido. Así que hacemos una... Bueno, antes de hacer una pausa, porque si no, no se nos va a comer la
casi todos los...
No, antes de hacer una pausa, no pasa nada. Nos vamos a ir a Rombus. Y después de Rombus, iremos con la pausa, tranquilamente, y la entrevista con David Gallego. Creo que va a ser uno de las previas del partido que no hemos podido hacer ninguna porra. Pero bueno, ya saben que la porra viene con el patrocinio de Hotel Apartaments Vila de Garós. Y espero que algún oyente el domingo la acierte. Repito que el domingo abriremos los teléfonos desde el principio, porque si no, no habrá tiempo de nada. Ahora nos vamos a Rombus. Ya saben que ayer estuvimos hablando con nuestros amigos de Rombus y que el próximo martes, jueves, hay una nueva charla, coloquio, que ya informaremos, no sé si la semana que viene o la otra, ya les informaremos, porque nos dijo nuestro amigo Soli que habría información de esa charla, coloquio, que se va a producir en el palco Rombus, una charla, coloquio, para que todos los oyentes de Tiempo de Español estén al cabo de la calle de las novedades financieras y sobre todo de algo importante. Si quieres preguntar sobre planes de pensiones, fondos de inversión, activos financieros, depósitos, quieres saber qué hacer con tu cláusula suelo, lo tienes fácil. Pregunta siempre a nuestros amigos de Rombus, porque te van a asesorar perfectamente. Rombus, teléfono 93-410-5156. Si quieres asistir a una de estas charlas de Rombus, ya sabes que lo puedes hacer también a través del Facebook, Asesores Pericos. De cara al partido del próximo domingo ante el Athletic Club de Bilbao, habrá palco Rombus, habrá sorteo de entradas del palco Rombus, así que entra también a partir del lunes, martes que viene, en el Facebook de Rombus, Asesores Pericos. Rombus, siempre con la gente del Real Club Deportivo Español, teléfono 93-410-5156. Ya sabes además que si quieres hacerte socio del Real Club Deportivo Español y tienes un plan de pensiones, un fondo de inversión, un depósito, activos financieros, puedes tener una bonificación de hasta el 100% del importe del carnet. Ahora puedes tenerla traspasando ese plan de pensiones, ese fondo de inversión a Rombus. 93-410-5156, 93-410-5156, Rombus, en Gran Vía, Carlos III, 124, Entresuelo, y también a través del Facebook de Rombus, Asesores Pericos, puedes tener toda la información de esta gran consultoría como es Rombus. 7:56, hacemos una pausa y por fin vamos a escuchar al técnico del filial, David Gallego.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores.
Jordi Sánchez, director de la Escuela de Promoción del Hospitalet.
Nos interesan que los niños participen en eventos como la Danone, que es fomentar, aparte del fútbol, muchas otras cosas.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Conservas Dani, la marisquería en casa.
Entra en el món fort per Romacar, perquè Romacar és la xarxa de concessionaris que et dona més servei a Barcelona i al Baix Llobregat. Per instal·lacions, per servei, per gamma, per estoc, per promocions i sobretot per compromís amb els seus clients. Romacar, els teus concessionaris fort. A Barcelona, a la Maquinista i plaça Lesseps, Sant Just i Sant Boi, a la carretera Santa Creu de Calafell. romacarabs.com.
Hablamos con el técnico del filial, con David Gallego. Siempre que lo habíamos hecho con David era para hablar de cosas positivas, de resultados muy, muy positivos cuando él estaba en el juvenil. Y ahora, pues ha cambiado un poquito todo estando en el filial. Yo desde aquí, lo he hecho a través también de las redes sociales, he querido animar a los jugadores, a los chavales del filial, también al míster, porque sé que no lo están pasando o están en un momento un poco complicado y creo que hay que estar a la altura y a las maduras. David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es un poco la historia, ¿no? De estar 2 años en el juvenil, siempre con felicitaciones, David, y ahora no sé si todo el mundo se acuerda de ti, o se acuerda mal.
No, a ver, ya sabes cómo funciona todo esto, Javier. Al final es un porcentaje muy, 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 muy grande de la gente que sigue el deporte, y en este caso el deporte es que el fútbol, se rigen por números, ¿eh? Y por lo tanto, pues sabes que cuando los números no son buenos, pues el entrenador es malo y los jugadores no tienen nivel. Y eso, yo soy consecuente de todo eso. ¿Eso me preocupa? No. ¿Me dice algo? Tampoco. Al final los números son números, pero sí que me dicen qué has hecho para obtener esos números. Y el equipo ha hecho mucho más cosas bien que mal para tener esos números tan pobres. Por lo tanto, sigo pensando que el equipo está respondiendo muy bien a nivel de juego, muy bien a nivel de competitividad de unos chicos que muchos son debutantes en la categoría, y en este sentido, pues a seguir creyendo en los jugadores, que creo que tienen muchísimo potencial, e intentar sobre todo que crezcan a nivel individual, porque a nivel colectivo, pues la verdad es que nos está costando más de la cuenta.
Está claro que las previsiones no eran estar donde se está ahora. Yo he visto bastantes partidos del filial, algunos por televisión, otros he podido ir a la ciudad deportiva. Y en una cosa estoy de acuerdo, David, que el equipo merece mucho más de lo que tiene, pero ¿cuáles son los problemas, los motivos que estás viendo tú para que nos encontremos en una situación en estos momentos en la cola de la tabla y en zona de descenso?
A ver, ahora estamos en una situación, Javier, que es anecdótico. Al final quedan, bueno, creo que quedan 84 puntos. Pues bueno, pues ahora estamos en un momento que estamos el 19 y posiblemente ganamos un partido y estaremos el 13. ¿Y le hemos hecho las cosas mucho mejor de una semana a otra? No. Por lo tanto, al final yo creo que lo que nos está condicionando mucho son los momentos puntuales y los errores individuales que están siendo muy graves, pero no solo en defensa, sino en ataque. Hemos tenido ocasiones clarísimas para ponerte por delante del marcador, para empatar, para ponerte por delante en algún partido, y no hemos estado acertados. Y eso para mí, para el jugador, es perdonable 100%, es una acción técnica. Y a nivel defensivo nos está pasando lo mismo. Eso añadió que ha habido varios partidos, y no es una excusa, pero que sí son condicionantes muy importantes, que es la labor de un árbitro, y hay árbitros que condicionan partidos, y en ese sentido, pues no ha tocado, pues de momento, yo no pido que me den nada, pero no han quitado, más que no han dado, por lo tanto, pues yo creo que lo que nos está ahora penalizando muchísimo son, pues eso, el acierto en las dos áreas. Yo creo que lo que está pasando entre área y área, el equipo está respondiendo a la misma maravilla, y es lo que mínimo que tenemos que pedir a este equipo, que juegue bien, que genere juego, que genere un poco, pero luego ya los aciertos individuales en el área es lo que marca la diferencia, y ahora mismo pues nos está marcando que tengamos pocos puntos.
Bueno, yo te tengo que preguntar también, David, ¿cuál es un poco tu parte de responsabilidad? Es decir, ¿qué parte de autocrítica hay en estos momentos del míster?
Pues mira, la autocrítica es toda. Ya sabemos que cuando, pues a lo mejor no acierto en el jugador en concreto, no acierto a mejor, no lo sé, en algún tipo de planteamiento, me lo pongo a pensar, ¿no?
Pero de todos los partidos que habéis jugado, está claro que, yo repito que he visto bastantes, hay un factor que es cierto, que es el tema arbitral, que el equipo ha merecido mucho más de lo que, bueno, se está viendo en estos momentos en la clasificación, pero claro, hay otros partidos que a lo mejor tú dices, vale, el equipo ha podido estar así, pero a lo mejor yo no he visto lo que tenía que ver.
¿Me lo dices por mi parte?
Sí.
Bueno, eso nos pasa a todos los entrenadores en todos los partidos. No hay ni un partido completo 100%, siempre son fases. Y al final analizas durante las fases del partido en cuánto tiempo he sido mejor que el rival y cuánto te ha propuesto el rival, cuánto has hecho tú para ser merecedor de lo que al final compites, que son 3 puntos. Y te puedo decir que en los 9 partidos no ha habido ni un rival que sea superior a nosotros en el cómputo global de los 90 minutos, ninguno, por lo tanto me hace ser muy optimista. Pero el juego es esto, si queremos analizar que vamos penúltimo y que llevamos 9 puntos, eso no se analiza, es lo que hay. Lo que tenemos que seguir es creciendo y seguir generando, pues mira, si generamos X ocasiones por partido, intentar generar más, intentar estar más acertados, y por contra en defensa es totalmente lo contrario, intentar aunque nos generen menos y que nos equivoquemos menos, pero es que ante eso hay situaciones en el fútbol que no se pueden controlar, estoy convencidísimo. Me lo pongo un ejemplo, que el otro día Marguerite que tira al palo, que era el 2-2, ¿qué diferencia hay entre que la tira al palo o tal? Pues el mismo partido y en la misma situación. Pues el otro día que queramos despejar un balón, no le demos, nos callamos, hay que nos se cae el jugador y el punta te encara y se te va solo. Bueno, yo me pregunto, ¿y cómo se entrena eso? Bueno, pues seguir creyendo, seguir generando situaciones para que se den menos posibilidades de que estén cerca del área, para que esos errores sean menos evidentes, y seguir confiando en los chicos que sigan creciendo. Es que no hay más. A mí los resultados me dicen que son números, pero no me dicen si el equipo lo está haciendo bien o está mal. A mí.
¿Tú te imaginabas, David, que con el equipo tan joven que tenía el filial y que tiene el filial, contando que, por ejemplo, Aaron has podido contar muy poco con él porque, bueno, está ya más con el primer equipo, al igual que Marroca, ¿estaríais como estáis ahora?
Es que yo no pensaba nada, porque no sé el nivel de los rivales, no sé cómo íbamos a estar. Yo sabía que mi equipo, mi único objetivo era que compitieran cada partido, que se creyeran que en cualquier campo podemos ser protagonista en nuestro modelo de juego, y hasta la fecha el equipo lo ha hecho. A partir de ahí, yo no soy adivino y no sé si vamos a estar más acertados o menos acertados en las áreas, no me planteaba nada, pero sí que es verdad que el planteamiento ha hecho de inicio, que era que eso, pues ser protagonista en todos los campos a través de nuestro modelo, se está llevando. Por lo tanto, estoy más que satisfecho con el trabajo de los chicos. Y hay un condicionante que también has dicho tú. A principio de temporada, este equipo contaba con una plantilla en la que no me quejo, pero de esa plantilla pues hay tres o cuatro que no están. Por lo tanto, se quiere decir que algo bien se está trabajando de la base, pues si no, ya miras tú.
Que, no, no, siempre es importante y lo hemos dicho muchas veces.
Por eso que al final eso tampoco la gente lo valora, ¿no? Que claro, hay tres o cuatro jugadores que pueden ser muy importantes y son básicos para un equipo y resulta que esos cuatro o cinco no los tienen. Pues bueno, hay posibilidades para otro y a trabajar con otros.
No, pero lo que comentaba David en el hecho de ser una plantilla, creo que es la más joven de los cuatro grupos de Segunda B, y esto se tiene que notar ante rivales con una veteranía, gente con mayores de 25 años, fichados de otros equipos, y que claro, también partimos con la desventaja esa, pero sí que es cierto que uno de los objetivos, por no decir más importante, es que el mayor número de jugadores vayan al primer equipo. Claro, esto merma al B y sacrifica la clasificación, y situaciones como las actuales son las que se ponen en tela de juicio a veces. Pues esto es verdad.
Sí, Javier, es que yo es que voy por esa línea. Yo no me quiero justificar. Yo simplemente quiero que valoren el trabajo que se hace, lo que te piden y el crecimiento que tienen los chicos. Es que no hay más. Mira, hay dos tipos de entrenadores. Yo considero que si a mí me han puesto en este lugar es porque consideran, y así me lo han manifestado, bueno, soy un entrenador que sobre todo estoy a disposición del jugador y intento que el jugador crezca desde que los coges hasta que acaban contigo, y yo he sido de los entrenadores que, sabiendo dónde estoy, en un filial en el que estoy y lo que representa este filial, y más con Quique Sánchez Flores este año, pues yo, hay dos tipos de entrenadores, ¿no? Uno es el que utiliza al jugador en beneficio propio y otro el que utiliza al jugador para que crezca. Pues yo soy el que utiliza al jugador para que crezca y no por beneficio propio, porque al final es el trabajo que me han inculcado este año. ¿Que eso está siendo resultado? No, porque al final compites por ser mejor el domingo. Pero mira, yo qué quieres que te diga, a mí me llena haber trabajado dos años y pico con Aarón, con Roca y con Melendo, y ayer verlos juntos jugando y los tres juntos en la foto con la copa. Bueno, pues a mí me llena más eso, mucho más me llena eso que estar preocupado porque tengo 9 puntos. Javier, es que yo no puedo controlar a la gente. La gente está nerviosa, pues no sé por qué, por los números.
Claro, por los números, David, y tú lo sabes perfectamente.
Los números no los puedo comprar. Los tengo que intentar conseguir. ¿Cómo? A través del juego. Al fin y al cabo, ya te lo vuelvo a decir, que me digan cómo se consiguen los números haciendo crecer a los jugadores, que lo haremos. Eso no se sabe.
Lo de Mark Walte ha afectado al equipo también. Por el hecho de que, bueno, pues teóricamente se vaya al Sevilla en enero, que él se quería ir antes, que él, en un partido el día del Prat ya no jugó, bueno, que yo sepa, por una decisión del club también, la situación personal del jugador también le puede afectar, y eso puede afectar un poco su rendimiento.
Pues puede ser, no es que la cabeza. Además, yo sí que te digo que hasta la fecha es un jugador nuestro y yo decido...
Pero tú lo ves bien.
Yo lo veo como todos los demás, son jugadores que entrenan bien, que no tienen ninguna queja a veces de su entrenamiento en el día a día, de su compromiso, y a partir de ahí, dependiendo del rival y dependiendo cómo haya el entreno, y dependiendo, porque tengo muchos jugadores y nunca sabemos cuál es el que va a jugar en primera división, pues yo cojo y decido quién debe de participar, ni más ni menos. O sea, no hay ningún tipo ni de problema ni ninguna imposición de nada, ¿sabes?
Ya, pero nunca te ha dicho, oye, mister, no me pongas porque no quiero lesionarme.
No, no es verdad. No lo pregunto,
¿eh? Yo no lo estoy afirmando,
¿eh? No, yo te lo digo. Te lo digo yo así de claro. No. Todas las decisiones han sido mías y todas han sido en beneficio del colectivo y en lo que pienso que deben ser el funcionamiento de un B.
¿El partido del otro día frente al Saguntino para ti fue el peor o solo fue el resultado lo malo?
Yo creo que fue el peor día en el que me he sentido tratado por un árbitro. Eso sí te lo puedo garantizar. De sentir impotencia absoluta, de llegar al final del partido y uno de los máximos exponentes de esta plantilla llegar llorando y decirme, mister, es que se ríen de nosotros, eso es muy duro. Pero no lo voy a justificar. El equipo, en un campo muy pequeño en el que jugaron al límite y le permitieron todo y más, el equipo no se arrugó, jugó a lo que pudo en ese campo, en un equipo que juega súper directo, que no para ninguna, que es muy, muy, muy agresivo, ya te digo, y lo permiten. El equipo compitió muy bien, pero sí que es verdad que tuvimos errores en esos campos que, como te equivoqué dos veces, continuamente el balón está en una área en otra, tuvimos errores de... muy graves, individuales, de nuevo, ¿vale? Una en la marca, en otra, lo que te he explicado antes, en un patinazo y en un despeje que no le doy, pero el equipo compitió bien, no tengo ningún problema, es que no estoy preocupado. Cuando yo vea, si yo viera que estamos muy por debajo del nivel de los segunda B y eso, me preocuparía, pues diría, uy, tenemos jugadores que no le van a valer a Quique, pero no por mí, ¿eh? Y no considero todo lo contrario. Aquí hay jugadores que a final de temporada, si no es antes, estoy convencidísimo que tienen nivel como para que, si Quique cuenta con ellos, no fallar, como ha pasado hasta ahora con otros.
Bueno, yo eso me, sinceramente, me tranquiliza, ¿no? Ese punto de vista tan tranquilizador, un poquito valga la redundancia, de David Gallego. Supongo que habrá que ir esperando un poquito más, a ver cómo se va consolidando más el equipo, quedan muchas jornadas. Pero temes, y te lo pregunto un poco cómo ves a los jugadores, que les pueda la presión de verse en esa situación en la zona pues complicada de la liga.
A ver, yo digo, puede ser, porque son personas, son gente muy joven y puede ser que les pasara. Para eso estamos nosotros, para inculcarle que al fin y al cabo un jugador del Español B que no debería tener ningún tipo de presión por el resultado, sino por el crecimiento, por intentar, participar y sobre todo porque que cuando acabe el año, durante el año, puedan estar por ellos. Y el único que podría estar preocupado algo debe ser entrenador por los números de resultados y no lo está, pues yo creo que ellos tampoco deberían estarlo, ni mucho menos. Y ese es mi discurso continuamente hacia ellos, porque lo que esperamos de ellos es que rindan, que entiendan el juego, que mejoren en el juego. Y a partir de ahí, individualmente, crecerán. Y si crecen individualmente, pues tendrán alguna posibilidad de que se cuente con ellos y se tire para arriba, independientemente de los resultados que vayan teniendo.
Jordi, ¿te ha transmitido tranquilidad?
Sí. Bueno, me ha dicho que naturalidad. Seguimos el proceso, seguimos trabajando. Me ha felicitado hoy y algún medio también por otro nuevo debut de un chico que hemos trabajado con él, y al final yo creo que debería ser el objetivo número uno en un filial, pero luego no sé, se dice con la boca grande que el objetivo número uno y luego lo primero que hacemos son solo mirar números, pero tanto positivo como negativo, ¿eh?
Pero eso ya lo sabes tú, que es así, en general.
Sí, es así, pero a mí eso no me dice nada. A mí las a mí los argumentos son que te mereces, qué propones, qué buscas, qué haces, cómo entrenas, cómo gestionas, y eso lo saben pues a lo mejor 5 personas del club, lo demás solo saben los números, y evidentemente con los números pues no lo voy a debatir ni voy a hacer nada porque son los que hay. Y ahí tienen, todos los que hablan de los números ahora tienen razón, el equipo es un desastre y estamos muy mal y el entrenador es muy malo, eso no se debate. Cómo se entrena, cómo se trabaja, en qué condiciones, con qué grupo, cómo se gestiona, qué busca, cómo analiza el rival, se ha dado o no se ha dado, eso lo saben muy poco. Y eso es lo que me transmiten tranquilidad, porque ven lo que se está haciendo y ven cómo están creciendo los chicos. Por lo tanto, yo, naturalidad, a seguir trabajando y los números, pues lo que te digo, pues son números para la gente oportunista que espera el momento para eso.
Bueno, ya sabes que hay siempre. Y en el mundo del fútbol, para lo bueno y para lo malo, David.
Pero por eso que a mí no me dice nada, que estoy muy tranquilo y muy, porque veo cómo el equipo trabaja, cómo está creciendo, cómo entrena y qué nivel tiene.
Comentabas hace unos minutos, y también queríamos, por supuesto, reflejarlo en esta entrevista, la parte muy, muy positiva de lo que fue la Supercopa de Cataluña, independientemente de la victoria, al margen de todo lo que se ha hablado del debut de un chaval como Óscar Melendo, que curiosamente la semana pasada hablábamos con él en el programa. ¿Qué significó para ti?
Para mí es con el chico que posiblemente más contratiempo ha tenido durante en el club. Ahí sí que puedo decir, y bueno, y como hablamos de números, yo hablo de otras cosas, pues hablo del día a día. Es un jugador el que aquí en la casa, siendo cadete, iba a ser baja por estatura. El primer año en Juvenil B no fue muy protagonista. En el segundo año lo subimos a Juvenil A porque creemos muchísimo en su talento, tanto Jordi como yo. Trabajamos con él, el segundo ya es titular indiscutible, el tercer año es titular indiscutible y ahora debuta. Pues bueno, me siento muy realizado y que no estábamos tan lejos ni estábamos tan
equivocados,
para decir, muy equivocados en un jugador que tiene tanto talento, pero claro, si jugamos a otras cosas, pues Óscar pues no es válido, pero para lo que queremos jugar y para la propuesta que en principio quiere aquí, que quiere buenos jugadores, pues Óscar es muy válido. Bueno, y yo creo en eso y trabajamos con él y me sentí, la verdad, que muy contento por él, porque es un chico especial, porque se hace de querer, es muy buen compañero, es muy buen jugador y que nunca tiene un no por respuesta para nadie, ¿no? Por lo tanto, satisfecho y feliz sabiendo que no ha hecho nada, simplemente ha debutado. Pero sí que es importante para mí no el hecho que haya debutado, sino que ha debutado y demostró que tiene nivel para estar.
Y lo reconoció Quique también.
Sí, por eso lo digo, porque al final pueden debutar jugadores y...
Que no sería la primera vez que pasa, ¿no? Venga, claro, hacer debutar gente del filial y así yo digo que confío en la cantera.
Bueno, eso ya no lo sé, pero sí que es verdad que hay jugadores que...
Y no lo digo por Quique, todo lo contrario, no, lo digo por otros.
No. Sí, bueno, pues por eso, yo estoy satisfecho por eso, porque al final... empiezan la pretemporada Roca, Aron, Luis y unos cuantos, y resulta que Roca se hace pronto con la idea de Quique, y poco a poco Aron le convence en el día a día, y ahora es Oscar, que va entrando por el juego, que también, y encima el míster también comenta de que están porque están al nivel. Bueno, eso es muy gratificante para los que hemos apostado por ello el día a día en el trabajo de abajo, ¿no?
¿Hablaste con él ayer?
No, le dejé un mensaje.
¿Te ha contestado o no?
Hombre, claro.
Pero no me vas a decir lo que te ha dicho.
No, nada, no. Fui muy cauto. Le felicité por el buen debut y le dije, bueno, pues nada más.
Bueno, tú cuentas con él para el fin de semana, en principio.
Yo cuento con todos los jugadores.
No. Ya sabes por dónde voy.
No te entiendo, de verdad.
Hombre, con Aron y con Mar, teóricamente no cuentas con ellos, porque van
a... Ah, vale.
Me refiero a eso.
Pues no. Sí, mira, es que no lo sé, Javier, es que estoy encantado de la vida que se lo lleven. Si es que,
aunque sea para ti un problemón.
Pues si te vuelvo a decir que para mí no es ningún problema, que para mí los problemas son para la gente que miráis los números.
Otra vez, que no todo el mundo, que yo no solo miro los números, pero también no, es verdad que te tengo que preguntar por eso, si no...
No, Javier, ha parecido, te lo decía a ti, para la gente que mira los números es un problemón, para mí es una satisfacción. Entonces yo trabajaré con otro. Entonces la gente que está en el club y que ve que esos son los activos realmente y el patrimonio que tenemos, la gente sale de abajo, porque a lo mejor dentro de unos años Roca, Aron y Lluís valen 30 millones de euros y eso es muy difícil de tener. ¿Me explico? Es un gran patrimonio el que tenemos. Para mí me llena de satisfacción que suban y que estén. Y si eso me dice a mí que tengo que rendir menos, el equipo rendirá menos, pues rendirá menos. Pero intentaremos trabajar con otros para que a final de temporada sean más los que estén ahí, independientemente, para mí, de que hayamos quedado el sexto, el séptimo o el 14. Lo siento así, Javier, es que no puedo sentir de otra manera.
Bueno, háblanos de los dos fichajes que vas a tener de momento para el mercado de invierno. Con uno ya llevas entrenando bastante tiempo, con el otro explícanos un poco quiénes son para que la gente los pueda conocer.
Bueno, son dos jugadores que juegan arriba, uno tiene un perfil mucho más dinámico, más pequeñito, le gusta más venir en apoyo, menos 9-9, más media puntita, que es Abdul, y Dani, pues bueno, es un jugador mucho más potente, va bien al espacio, que tiene muy buen golpeo con las dos piernas, es más un jugador de referencia y de área. Pero bueno, estamos ahí conociéndonos, porque se tienen que adaptar al compañero, el idioma, el fútbol de aquí. Bueno, la verdad es que se tienen que ir adaptando poco a poco, pero el perfil de jugador es ese.
¿Estarían para jugar ya si pudieran o no? ¿O es demasiado pronto?
Yo aún no lo veo por encima del resto como para quitarle minutos al
resto. No, pero claro, ahora no pueden tampoco, porque hasta...
No, si pudieran.
Si pudieran, me refiero.
Si pudieran... Creo que no están ahora al nivel del resto como para quitarle minutos a los que hay.
Fin de semana. Explícanos un poquito.
Pues un partido muy apasionante, Javier, pero guapísimo. Jugamos contra, considero, el equipo con más soledad de segunda vez, que tiene un equipazo, que tiene arriba medias punta de punta un equipo, bueno, que está por encima de cualquier equipo, un equipo que tiene de todo, tiene gente veterana, tiene gente joven, tiene gente que va en el espacio, gente muy buena contra uno, gente muy determinante, gente muy experimentada, y luego para mí, tiene un entrenador de los que a mí me gusta que le vayan bien las cosas, porque propone jugar, propone llevar la iniciativa, es un entrenador que le encanta llevar iniciativa, de generar ventajas, y yo creo que eso es lo difícil de entrenar y de apostar en el fútbol. Por lo tanto, nos enfrentamos a un rival muy bueno, a un entrenador en el que, bueno, que quizá cosas que haga pues también me van a servir a mí para aprender y para ver también nosotros a qué nivel estamos contra un rival tan tan potente en el juego y en el que nosotros es donde queremos ser potentes. Bueno, a ver a qué nivel estamos contra ellos. Ya te digo, va a ser muy... Tengo mucha ilusión y tengo mucha sentido por a ver qué pasa, a ver quién de los dos equipos es más dominador, tiene más iniciativa, porque ya te digo, nos enfrentamos posiblemente...
Estamos hablando del Hércules, ¿eh? No estamos hablando de cualquier equipo, ¿eh?
No, por eso te digo, y que tiene un potencial increíble, y que encima viene escarmentado de que el otro día, pues bueno, pues ya sabes que perdió 0-2.
Sí, con el Prat.
Y que Payo fue un palo, pero bueno, ya sabes que los partidos en segunda vez o los compita al máximo 100% o se te complican, y es lo que le pasó a ellos, ¿no? Pero ya te digo, es muy apasionante, para mí muy estimulante y muy... Bueno, con la incertidumbre, a ver, mis jugadores somos capaces de estar a nivel de ellos en el juego, porque al final es mi idea, es por la que compito. Bueno, vamos a intentarlo y vamos a llevar nuestra idea al máximo, ya te lo digo. O sea, no vamos a encontrar un entrenador ahora que porque llevamos 9 puntos va a cambiar la forma de jugar y la cultura y la idea que tiene el club sobre los jugadores. No, si hemos sido valientes, pues lo seremos igual o más.
David, suerte el sábado a partir de las 6 contra el Hércules en ese partido del que estamos hablando ahora. Y ya sé que los números no te gustan, pero ojalá los números cambien. La filosofía que se está llevando siga siendo la misma con la incorporación de más jugadores al primer equipo. Y de verdad, muchísima suerte.
Muchas gracias, Javier.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Entra en el món fort per Romacar, perquè Romacar és la xarxa de concessionaris que et dona més servei a Barcelona i al Baix Llobregat. Per instal·lacions, per servei, per gamma, per estoc, per promocions i sobretot per compromís amb els seus clients. Romacar, els teus concessionaris fort. A Barcelona, a la Maquinista i plaça Lesseps, Sant Just i Sant Boi, a la carretera Santa Creu de Calafell. RomacarABS.com.
Trofeo al Glob, el jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Catalunya 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Ocho y casi 23 minutos, pido disculpas a los oyentes porque hoy creo que... Nos hemos saltado la porra del partido frente al Betis, pero el domingo a partir de las 5:30 les prometo que cuando conozcamos el equipo titular, 5:30, 6:15, hasta que empiece casi el partido, haremos nuestra tradicional porra de por cafetería La Parada en el mercado del Guinardó y también, por supuesto, Hotel Apartaments Vila de Garo. ¿Quieres pasar un fin de semana con la familia, con tu pareja, con tus amigos en uno de los lugares más bonitos del Pirineo y en el centro de la Vall d'Aran? Hotel Apartaments Vila de Garós. Hotel Apartaments Vila de Garós dispone de un gran buffet para desayunar con productos sin gluten y dietético, restaurante, parking privado, piscina climatizada y habitaciones familiares tipo duplex y premium. Y por supuesto, si te gusta la naturaleza o te gusta esquiar cuando vayas en época de esquí, tienes todo lo mejor en el Hotel Apartaments Vila de Garós y además el traslado privado a Baqueira Beret. Hotel Apartaments Vila de Garós, a 4 kilómetros de Viella, a 8 de Baqueira. Si quieres más información, llama al teléfono 973-641-250, 973-641-250 o consulta www.hotelvilagaros.com. Si vas de parte de Tiempo de Español tendrás un 10% de descuento y si haces la reserva anticipada, por supuesto, también lo vas a tener. Recordemos que nos quedan 2 partidos para hacer el sorteo para la noche de hotel para un oyente del Hotel Vila de Garós. Partido del domingo frente al Betis y la semana que viene, último partido antes del sorteo, que será el lunes, día 7 de noviembre, frente al Atlético de Bilbao. El partido es el 6, el 7, sorteo para esas personas que han ido acertando a lo largo del último mes la porra de cada partido, la porra de Tiempo de Español. Hotel Apartaments Vila de Garós, recuerda, 4 kilómetros de Viella,
a 8 de Baqueira Vered. 8 y 25. Nos queda muy pocos minutos, pero como siempre, antes de acabar el programa, nos tomamos una estrella y les recordamos con Bar Pinocho, el bar de la boquería, los partidos del fútbol base. En esta parte final del programa, como siempre, gentileza de Bar Pinocho, el bar de la boquería, nos tomamos lo que más nos gusta, esos aperitivos, esas tapas, ese gran saber hacer de nuestro amigo Jordi en Bar Pinocho. Ya sabes que Bar Pinocho está abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado en la boquería. Bar Pinocho, siempre con el fútbol base del Real Club Deportivo Español. Y vamos rápidamente con Bar Pinocho a recordarles todos los partidos de nuestro fútbol base. Empezamos mañana con el filial, 6 de la tarde, en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, Español B, Hércules. El juvenil A juega el domingo a las 12 del mediodía, también en la Dani Jarque, frente al Girona. El juvenil B juega el domingo a las 12 y cuarto, frente al Nàstic de Tarragona, en las instalaciones del Nàstic de Tarragona. El cadete A juega mañana a las 6 y media, en el municipal de Cantorelló, frente a la escuela de Gavà. El cadete B juega mañana a las 3 de la tarde en la Dani Jarque frente al Mataró. El domingo a las 10 de la mañana juega el infantil A frente al Cuar en la Ciudad Deportiva Dani Jarque. El infantil B juega el domingo a las 2 y cuarto en el Municipal de la Energía frente al Sants. El alevín A juega mañana sábado a la 1 y media en la Dani Jarque frente al San Andreu. El alevín B juega el domingo a las 10 y 20 en el Municipal Jaume Tubau frente al Sant Cugat. El Benjamín A juega mañana a la 1 y media en la Dani Jarque frente al Manresa. El Benjamín B juega mañana a las 5 y cuarto en el Municipal Las Oliveras frente a la Grama. Y por último, el Prebenjamín juega mañana a las 11:45 en el Municipal de Cañellas frente a Cañellas. Vamos con el femenino, que vuelve. Esto de la liga femenina es un poco extraña. Juegan un partido, dos no, dos sí, uno no. Es muy raro, de verdad. Pero bueno, mañana 10:45 en la Dani Jarque, femenino, Rayo Vallecano. Los que quieran ver el partido y no puedan ir, lo pueden hacer a través de Bein Sport. Recuerden, 10:45 en la Dani Jarque, mañana, femenino, Rayo Vallecano. El femenino B juega el domingo a las 12 en la Dani Jarque frente al Levante Las Planas. El juvenil A femenino juega mañana sábado frente al San Gabriel en el Ruiz Casado a las 7 y cuarto. El juvenil B juega también frente al San Gabriel el sábado a las 5 de la tarde en la Dani Jarque. El infantil A femenino juega frente al Fonsanta mañana sábado a la 1 y media en el Municipal de Fonsanta. El infantil B femenino contra San Gabriel el domingo a las 10 de la mañana en la Dani Jarque. El Martinén frente a la Alevín A, es decir, nuestro alevín juega mañana sábado a las 10 y cuarto en el Municipal del Guinardó. Y por último, el alevín B frente al Seagull el domingo a la 1 en la Dani Jarque. Todo ello, como siempre, con Bar Pinocho, el bar de la boquería. Nos vamos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos tomamos nuestra última estrella. Y como les decíamos al principio del programa, la salud. Y por supuesto, en el aniversario del Real Club Deportivo Español, hoy el club cumple 116 años. Felicidades a todos los que son del Español, a todos los que han hecho posible la historia del Español y, por supuesto, a su fundador, Ángel Rodríguez. Nos encontramos el domingo a partir de las 5 y media en el Benito Villamarín. Allí buscaremos el momento estrella y el jugador estrella del partido Betis Español, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Mañana, última sesión preparatoria, lista de convocados y rueda de prensa de Quique Sánchez Flores. Gracias a nuestra compañera Carla Vicent, también a Sito Ramírez. Y pido disculpas otra vez a los oyentes porque hoy, desgraciadamente, no hemos podido tener, no hemos podido hacer la porra por motivos de programa. Simplemente porque se nos ha ido el tiempo con la rueda de prensa del consejero delegado Ramón Robert hablando de la grada 1900. Hasta el domingo. Que sean muy, muy felices, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo.